Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Keynes, el flujo de dinero es un lazo entre el presente y el futuro. Buenos días. Y los futuros dicen que las bolsas de Europa van a abrir el día después de la Fed con subidas. Subidas que, en el caso del futuro de Eurostoxx, van a ser del 0,6%. 27 puntos arriba, viene en los 4.150. El futuro americano también viene con subidas menos convencidas. Tres décimas arriba el S&P en 4.396. ¿Qué hay del IBEX 35? Empieza a moverse el futuro con subidas de seis décimas de 55 puntos en los 8.851. El mensaje matizadísimo del Banco Central de los Estados Unidos, de la Fed, muestra cómo probablemente en noviembre empiecen ya con la retirada del programa de compras, que acabará, según dice Jay Powell, su presidente, a mediados del año que viene. Dice que aunque no hemos tomado ninguna decisión, los participantes consideran en general que mientras la recuperación sigue en marcha, es probable que sea apropiado un proceso de reducción gradual que concluya hacia mediados del año que viene, hacia mediados del próximo año. Y a finales, y esta es una de las novedades, hay ya la mitad de los funcionarios de la Fed que ven posible subir los tipos de interés. Es un poco antes de lo esperado y no parece preocupar mucho a los mercados por lo que estamos viendo. No solo a las bolsas, de las que estamos relatando el momento presente, y esto incluye a las asiáticas con subidas, incluso con el rebote de Evergrande, de la inmobiliaria china, hoy del 20%, como hemos visto su cotización hace tan solo unos instantes, sino de las bolsas en general. Y de otros activos, porque no parece detectarse ninguna inquietud con el dólar americano. El euro dólar se cotiza 1.1709, es verdad que está un poquito más abajo, ha habido un poquito de rebote de la moneda europea y bajada del dólar, pero muy limitado, dentro de la horquilla que viene moviéndose. En las pantallas de XTB vemos, sin embargo, cómo se consolida la subida del precio del petróleo, con el West Texas rozando ya los 72 dólares y medio, es una subida de tres décimas. Mientras que la onza de oro hoy está un poco a la baja en las pantallas de Degusa, 0,8% a 1.764 dólares.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Cómo interpretar estos mensajes? ¿Cómo afectarán a nuestra vida, a nuestras expectativas, a nuestra economía? Enseguida hablaremos de ello con nuestro invitado Capital, con Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING. Estaremos después de la entrevista en la gran tertulia de la economía, hoy con Ramón Tamames, con Jesús Varela y con Juan Carlos Lozano, dando el contexto a las noticias de la mañana, que viene, sin embargo, muy movida en clave geoestratégica. Hace apenas unos minutos, Argelia ha comunicado que cierra el espacio aéreo a los aviones de Marruecos. Sigue la tensión, por lo tanto, entre los dos países vecinos de España. Mientras que, en paralelo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha intentado relajar la tensión surgida con Francia. Han hablado por teléfono Biden y Macron después del pacto AUKUS entre Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que le ha dejado sin el millonario contrato de submarinos a Francia. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, por eso le llaman la crisis de los submarinos, que comenzaba hace seis días. Ambos han anunciado compromisos para reconstruir la confianza entre París y Washington. Durante una conversación telefónica han tratado de encontrar una salida a esa crisis diplomática. Califican que es la más grave desde 2003, con la guerra de Irak. Macron y Biden han coincidido en que unas consultas entre aliados habrían evitado esta situación. Lo ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Dice que el tono de la llamada fue familiar, amistoso. Estábamos esperando, esperanzados. El presidente Biden está esperanzado en que sea un paso para volver a la normalidad en una larga, importante relación duradera de Estados Unidos con Francia. 30 minutos estuvieron hablando. El presidente reafirmó la importancia estratégica de Francia, el compromiso francés y europeo en el Indo-Pacífico, algo que en lo que esperamos seguir trabajando con ellos.
Esta reconciliación sigue hoy con un encuentro bilateral en Nueva York en la Asamblea General de la ONU entre los jefes diplomáticos de ambos países. Los dos líderes volverán a reunirse a finales de octubre en el G20 de Roma. Pero el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha reconocido que ha intentado sin éxito hablar con Macron.
Así que sigue bastante enfadado Macron, por lo que vemos. Mientras que en la Asamblea General de Naciones Unidas los mensajes parecen buscar una especie de quórum de lograr vacunar el 70% de la población del mundo contra la COVID antes de que acabe el año que viene.
Incluso en el mes de septiembre del 22 como objetivo. Por eso han anunciado la entrega de millones de dosis. El propio Biden confirma que duplicará su donación de vacunas a través de negociaciones con Pfizer para adquirir 500 millones de dosis en España. También va a incrementar sus compromisos de aumentar en 7 millones y medio las dosis ya previstas para donar a los países que más lo necesitan. Lo ha dicho en la Asamblea General de la ONU Pedro Sánchez.
El gobierno de España se compromete también a hacer llegar a América Latina y al Caribe otros 7 millones y medio de dosis adicionales. Porque en estos momentos de dificultad, España debe estar del lado de las naciones con las que tanto compartimos en la región latinoamericana y del Caribe. Además de todo eso, vamos a destinar 7 millones y medio de dosis al África subsahariana y a los países de la vecindad sur de la Unión Europea.
Mario Draghi, el primer ministro italiano, también ha pedido más colaboración científica internacional ante nuevas pandemias.
Por cierto, que año y medio después en España, el Consejo Interterritorial ha aprobado que haya una evaluación independiente de cómo se ha gestionado la pandemia en el Sistema Nacional de Salud.
Serán 4 expertos en economía de la salud, medicina preventiva, salud pública y epidemiología los que van a formar el equipo de coordinación para realizar este estudio. Se ha aprobado por todas las comunidades autónomas con la única abstención del País Vasco. Además, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que la semana que viene habrá una reunión monográfica sobre la atención primaria en Canarias.
Y sobre Canarias, sobre La Palma, sobre el volcán, con la lava que sigue cada vez más lenta, 6.000 personas pueden estar necesitando vivienda porque las suyas han quedado inhabilitadas o no tienen ahora lugar seguro. Pues hay un acuerdo de las patronales de la banca española y la gestora de activos inmobiliarios Sareb para poner a disposición de afectados algunas viviendas disponibles.
Serán las que estén en condiciones de habitabilidad en la isla y en zonas próximas de forma gratuita y mientras sea necesario. Las entidades están identificando en estos momentos ese número de viviendas que cumplen estos requisitos para ponerlas a disposición de los afectados en el menor plazo posible. También estudian otras medidas como anticipos de indemnizaciones y líneas de financiación preferenciales.
Y en la agenda de este jueves, querida Sara Bot, ¿nos actualizas? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Que sepas que Miguel ni me ha dado nada ni tampoco me ha dejado hablar más este jueves.
¿Y eso?
Bueno, te cuento que en España se publica el PIB del segundo trimestre para el que se espera un crecimiento del 2,8%. Datos de coyuntura hotelera de agosto y cifras de producción automovilística en julio y agosto.
¿Sí?
Los inversores contarán además con los datos de PMIs de actividad manufacturera y de servicios de septiembre. También el BCE publica su informe mensual y tendremos reunión del Banco de Inglaterra. Los analistas importantes como yo, jeje, no esperan cambios en la política monetaria en la cita de hoy. En Estados Unidos, además de los PMI, se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo.
Uh-huh.
Ah, ¿qué? Además, se celebra una nueva reunión para la prórroga de los ERTE. Bueno, vamos a escuchar al director de estrategia de ING, Francisco Quintana,
¿sí?,
para que nos hable de perspectivas en los mercados.
Eso es.
¿Le puedes decir que por un módico precio me pinto de naranja y le hago publicidad?
A ver.
¿Qué te parece?
Sara.
Si no le mola, se lo decimos a los de las naranjas de Valencia.
Ay, madre.
Jeje. Si es que valgo pato,
sí.
¿A que sí?
Es que...
Bueno, chao.
Es que no desaprovechas una. Enseguida saludamos a nuestro invitado Capital.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La economía despierta. Capital Radio.
A las 8 y 8 conocemos cómo se circula por las carreteras de todo el país. Para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de dos accidentes que congestionan el tráfico en Toledo, en la A5, en Casarrubios del Monte, en sentido Madrid, y también en Barcelona, en la Ronda B10, en la Zona Franca, hacia Nudo Trinidad. Retenciones en todas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, y muy densa la M40, especialmente en Vallecas a Coslada, sentido 2, y Pozuelo hasta Túneles del Pardo, en sentido A1 en Barcelona. Muy densa la entrada por la A2 en Cornellá, y a esta hora muy pendientes de Badajoz, congestionada la 66 en Villafranca de los Barros en ambos sentidos por lluvia intensa en este momento. Mucha precaución en toda Extremadura. También retenciones en la entrada a Sevilla por la A4 a la altura de Carmona y en Málaga la A7 en Rincón de la Victoria en sentido a la capital malacitana.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la gran guía de la vivienda gratis con expansión.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de dar la bienvenida en Capital Radio a Paco Quintana. Él es el responsable de estrategia de inversión en el grupo ING. ¿Cómo está, señor Quintana? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Hemos estado intentando leer todos y releer todos lo que pasó en la Reserva Federal anoche. ¿Con qué conclusión te quedarías?
A mí me llamó la atención el contraste entre la duda que transmitía Powell hablando del corto plazo. Todos estábamos esperando un anuncio ya del recorte de activos y sin embargo se han dado un poco más de margen, ¿no? Y ahí está el motivo del rebote de los mercados. Estaban preparados ya para...
Ha sido un preanuncio, ¿no?
Un preanuncio que da un poquito más de margen a los inversores para seguir disfrutando de estas condiciones tan positivas. Y sin embargo, el detalle con el que esbozaron el futuro, el programa terminará a mitad del año 2022 y empezará la subida de tipos de interés en el año que viene. Más o menos también lo preanunciaron, que era algo inesperado por los mercados. Ese contraste me hizo pensar que hace una semana estaba previsto el inicio del recorte y que probablemente los eventos de los últimos días en China han hecho que adopte una posición más cauta. Vi muy forzado la ambigüedad con la que hablaban de las próximas semanas, que por cada paso que daban abrían tres puertas alrededor, en los lados y por detrás, siempre abiertos a poder, digamos, desandar el camino, ¿no? Me sorprendió el nivel de cautela, fue extremadamente elevado. Y además vi a Powell muy dubitativo en la rueda de prensa posterior, más que en otras ocasiones.
Así que esto tiene una conexión china importantísima, ¿no?
No lo sé, pero es mi teoría. Quizás los inversores, los analistas, tendemos a justificar el pasado y ahora que ya, digamos, han pasado estos eventos, parece obvio que la reacción de los mercados iba a ser la que estamos viendo esta mañana, pero hace una semana no era el caso y esta semana hemos pasado dos hitos muy importantes, ¿no? Una burbuja que estalla de manera limitada en China y un anuncio de la Reserva Federal de empezamos el proceso de retirada. Los dos eran hitos que llevamos sospechando que podían ocurrir o que sabíamos que iba a ocurrir en algún momento y que habían provocado mucho nerviosismo entre los inversores. Y nos parece normal, pero no es un gran éxito, digamos, de la política monetaria que estemos aquí hoy mirando números en verde en la pantalla.
Desde luego, es un espectáculo en la historia reciente de los mercados lo que ha ocurrido con la intervención de los bancos centrales. Pero centrándonos en Evergrande y en lo que está ocurriendo en China, Financial Times se pregunta esta misma mañana por qué se está pensando tanto el presidente chino Xi Jinping rescatar esta enorme inmobiliaria china. ¿Puede ser un mal precedente? ¿Puede estar intentando hacer otra cosa? ¿Cuál sería tu visión?
Bueno, yo creo que realmente está intentando dar una lección. A mí me parece que no somos conscientes cuando analizamos la situación en China de la inmensa tarea a la que se enfrentan los políticos, las autoridades en China, ¿no? Y hablamos de Evergrande y de las otras 15 de las 20 inmobiliarias más endeudadas del mundo están en China, y no solo las inmobiliarias, el resto del sector privado está enormemente endeudado. Y se habla como si fuera un producto de una actitud arriesgada o sin cuidado ante la economía. Y no nos damos cuenta del problema al que se enfrentan las autoridades chinas, que van a tener 250 millones de personas adicionales migrando del campo a la ciudad, que ya lo han tenido en los últimos años. Gente que espera un progreso social, al que se le acabó, digamos, el grifo de la demanda externa, que fue durante una o dos décadas el motor de crecimiento, y que tenía que buscar una alternativa, y que lo hizo a través del endeudamiento. Y en sectores en particular como las infraestructuras o como la vivienda, que no solo crean muchísimo empleo, sino que te permiten crecer más rápido y que además, en el caso de la vivienda, permiten que el ahorro tan alto que genera la familia china, un 40% de media, cuando una familia española ahorra un 5 o 7% de sus ingresos, se quede en China. Entonces, sí. El impulso a la vivienda a través de deuda era algo que respondía a muchas de las necesidades de la población china. Y ahora, pues se han empezado a preocuparse. Hace dos o tres años se ven que la dimensión no esperaban, el plan no era dar empleo y crecimiento, no era que Evergrande se comprara equipos de fútbol, de alimentación infantil. Entonces, ahora están empezando a hacer la limpieza. Se han puesto muy firmes hace un año. Y un rescate total y sin condiciones ahora mismo daría una señal muy negativa al resto de empresas que están mirando con el rabillo del ojo a ver cómo se disciplina esta. Entonces, sin duda, es dar una lección el motivo, pero no pueden pasarse con la lección.
Esto estaría, por lo tanto, perfectamente alineado con lo que está haciendo el gobierno chino con distintos sectores, que es meterles en vereda, ya sea el de los videojuegos, prohibiendo jugar a los menores entre semana, ya sea, bueno, todo comenzó seguramente cuando se frustró la salida a bolsa de Ant Financial del grupo Alibaba, ¿no? Y ha pasado con las telecos y está pasando en casi todos los sectores.
Quizás responden a motivaciones diferentes, ¿no? El caso de las inmobiliarias es sin duda por endeudamiento. En las tecnológicas había otras variables, ¿no? Y en prohibiciones como las que se están haciendo a los jóvenes chinos a la hora de jugar también tienen otras motivaciones, más de control social, ¿no? En cierta medida. Pero salir de este nivel de endeudamiento no es sencillo y va a afectar a muchísimos otros sectores. Quizás el inmobiliario sea el primero que veamos. Desde el punto de vista macro, esto significa simplemente que China está renunciando de una manera muy sabia a varios puntos de crecimiento en los próximos años, ¿no? Entonces, quizás deberíamos empezar a contar un poco menos con esa pata en el nivel macro. Y ya estamos viendo el efecto. Por ejemplo, los precios de las materias primas están cayendo, ¿no? El de los materiales que se utilizan para la construcción del acero se están desplomando. Y eso es una muy mala noticia para muchos países exportadores, ¿no? El enfriamiento de China tiene muchísimas consecuencias.
Hablando en términos de inversión, Paco Quintana, esto tiene su trascendencia porque a principios de año muchos expertos estaban recomendando la inversión en China. Muchos flujos de dinero estaban entrando en China y de repente se ha comportado pues como uno de los mercados de mayor incertidumbre. ¿Ahora por dónde van moviéndose los flujos de dinero? ¿Estás observando?
Lo estoy observando. Efectivamente, China era uno de los mercados más atractivos. Fueron los primeros en entrar y los primeros en salir, con un paquete de estímulos muy fuerte, y en cierta medida de lo que estamos viendo ahora es producto de ese éxito. El gobierno chino no se habría atrevido a limpiar la casa si no viera que ya estaba en orden. Entonces, solo cuando, digamos, han sacado la cabeza fuera del agua, se han permitido empezar a limpiar un poquito las ineficiencias internas del mercado. Ahora mismo el interés está de nuevo en los mercados desarrollados y casi sin diferencia. A principio de año también la otra gran recomendación que se hacía los analistas era la de: es el año de la normalización, hay que huir de los sectores y mercados que han ido bien el año pasado. Sí. Hay que huir de Estados Unidos, hay que huir de los sectores de crecimiento, del sector tecnológico en particular, hay que huir del dólar. Es el año de invertir en Europa, en el euro y en los mercados emergentes y los sectores valor. Aproximadamente el 50% de esas predicciones han sido erróneas, ¿no? Los sectores, el sector valor ha ido bien, pero el sector tecnológico ha ido estupendamente. Europa ha ido bien, pero Estados Unidos ha ido incluso un poquito mejor. Entonces eso muestra que pecamos un poquito de falta de humildad. Ahora mismo el dinero está yendo en general a los sectores, a los países desarrollados, sin mucha especificidad a nivel de sector. No estoy viendo una demanda particularmente fuerte por ningún sector en particular.
Y de España, Paco Quintana, en ese buen observatorio como director de estrategia de inversión en ING, ¿cómo está la inversión? ¿Cómo se está moviendo el ahorro ahora?
Pues en España seguimos un poquito pagando todavía sufriendo las consecuencias de la crisis. El dinero está entrando con mucha fuerza todavía en los productos de ahorro tradicional. Digamos, ha ralentizado un poco comparado con los meses más duros del año 2020, pero seguimos viendo que en general siguen siendo el producto de ahorro preferido de las familias.
El conservador.
Hablo principalmente de cuentas corrientes, ya ni siquiera depósitos, porque, digamos, ha perdido. El depósito como producto ha desaparecido. Está entrando dinero en bolsa, está entrando con bastante estabilidad, con unos flujos bastante constantes, que el año pasado fue muy volátil, hubo picos y hubo desplomes. Sin embargo, este año está siendo bastante despacio, pero no despacio, a velocidad moderada, pero con buena letra.
¿Constante?
Sí. Pero tampoco, digamos, no se está viendo un cambio significativo de los productos tradicionales hacia la bolsa. Va bien, es verdad que seguimos muy expuestos a la bolsa doméstica, que de nuevo, desafortunadamente, ha sido una de las que peor lo ha hecho en el mundo. Aproximadamente lleva la mitad, un 10% contra un 20% de rendimiento en la bolsa mundial. Y todavía no nos animamos demasiado a dar el salto a mercados más diversificados. Así que un poquito por detrás de los demás.
Pues Paco Quintana, director de estrategia de inversión de ING, gracias por compartir esta visión, esta mirada en Capital Radio, y buen día, buena suerte.
Gracias a vosotros.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su 10º aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Vívelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana, en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su 10º aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y es una alegría dar la bienvenida a la gran tertulia de la economía a un querido colega, prestigioso periodista de información económica, que es Juan Carlos Lozano. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Pues muy bien, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por invitarme a vuestra casa y yo, el que está agradecido, soy yo y encantado de estar aquí.
Bueno, tenemos una mesa de análisis y hay que analizar un montón de cosas esta mañana,
Muy bien.
Vas a estar muy bien acompañado porque aquí está con nosotros conectado don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Querido profesor, ¿cómo estás?
Pues bastante bien y pendiente de lo que marque hoy la dirección del programa para la gran tertulia de la economía.
Ah, sí, ¿se refiere usted a mí? Pero sí, aquí claro. ¿Quiénes mandan son ustedes?
Naturalmente.
Vamos, no se me ocurriría a mí con tan importante...
A mí se me ocurre que un tema importante naturalmente es el Evergrande, que se están adoptando ya soluciones, yo creo.
Sí, efectivamente. Aquí en la gran tertulia de la economía, esta mañana también con nosotros y con ustedes, Jesús Varela, don Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, querido Jesús?
Muy bien, veo que el profesor Tamames también está siempre a la noticia y a la indicación de por dónde debemos ir.
Bueno, y que estés con nosotros está bien, porque sabemos que conoces por buenas razones lo que está ocurriendo en China. Imagino que algo sabrás, ¿no?
De bueno, este, a ver, allí circula muy poca información, pero efectivamente, la situación es muy preocupante porque estamos hablando de un gigante. Y lo que pasa es que se mezclan la economía con la amistad, con los compañeros del partido, y ya sabes lo que pasa con estos asuntos.
Sí, ¿no? Evergrande es muy grande, la mayor promotora inmobiliaria china. Si lo miramos en tamaño de deuda, pues estamos haciendo los cálculos, ¿no? Pero no solo la suya, sino las que le tocan en negocio. Financial Times está calculando esta mañana por encima de los 400.000 millones de dólares. Que es, profesor Tamames, esa cifra es un monumento de deuda, ¿no?
2.000 millones de dólares sería como un poco menos de un tercio del PIB español, pero teniendo en cuenta las dimensiones del sistema financiero chino, pues tampoco es 10 veces la deuda que tenía Telefónica hace 3 o 4 años, 40.000 millones. Son cifras muy amplias, pero hay que recordar que es un país con 1.400 millones de habitantes y una renta en poder adquisitivo ya es muy superior a la de Estados Unidos, una renta anual. O sea que tampoco es para pensar que estamos ante un desastre definitivo, porque Bloomberg ya decía esta mañana que el Banco Nacional del Pueblo, que es el Banco Central de allí, ya está inyectando liquidez de una manera impresionante. Yo creo que más que una solución fastuosa y grandiosa, lo que van a hacer es lo que tienen que hacer, es decir, inyectar liquidez para prorrogar créditos y poner a la venta gran parte del activo inmobiliario que tienen, porque dicen que son millones de viviendas las que están disponibles, y hay también millones de jóvenes que no encuentran viviendas porque están carísimas en Shanghái, en Pekín y en las grandes ciudades.
Sí,
yo creo que la solución puede entrar por ahí y sería un desastre. Saray Martín, nuestro economista catalán, dice que es menos importante que Lehman Brothers. Yo pongo en duda eso porque hay muchas inmobiliarias que están en la misma situación Y lógicamente, como decía Paul Samuelson, ni Bernanke, ni Greenspan, ni Paulson se dieron cuenta de lo importante que era hundir Lehman Brothers. Hoy tenemos que tener en cuenta que Evergrande es una situación similar en lo que se refiere a capacidad de rescate, y el Banco Popular tiene, el Banco Popular de China tiene capacidad de rescate más silenciosamente que la Fed.
Lo que pasa es que puede estar haciéndolo, no sé, Juan Carlos, tú lo estarás viendo igual que nosotros, puede estar haciéndolo no directamente sobre la compañía, sino inyectando dinero a los bancos, que son los tenedores, ¿no?
Sí, un poco. Eso es justo, es lo que parece que los expertos dicen que se está haciendo, ¿no? Se está inyectando liquidez a los bancos para que la burbuja, digamos, que no estalle de golpe, ¿no? Uh-huh. Bueno, la ventaja que tiene el Banco Popular de China o el partido, como queramos, pues es lo que decía Ramón Tamames, es que pues lo pueden hacer cuando consideren, como consideren, sin oposición, sin dar cuentas a nadie, de la manera que consideren oportuno. Nadie se va a entrar en un debate con ellos, ni les va a criticar. Entonces, tienen la ventaja de que han conocido la experiencia, hemos conocido todos la experiencia de lo que pasó en el caso Lehman Brothers y las consecuencias que tuvo. Esto, la pregunta que está rondando estos últimos días, creo yo, es si esto es tan grave como Lehman Brothers o como decía ayer Iturriaga, que lo recordabas tú, Luis, esta mañana, es una tormenta en una taza de té, ¿no? Una tormenta asiática en una taza de té.
Un vaso de agua no es una tormenta. Yo creo que la tormenta es mucho mayor que eso.
Pero
es bastante más que eso, pero tampoco es una cifra insuperable,
claro,
para el Banco Central de China,
claro, no,
que puede crear dinero de la nada, como hace el Banco Central eso Europeo, como hace la Fed. Nosotros hemos creado más de 2 billones de euros en los últimos 18 meses en el Banco Central, lo sabe muy bien la señora Lagarde.
Pero claro, no habría que minimizar, a lo mejor, ¿no?
Claro,
es
claro.
Decir, hay que ser muy prudentes.
Claro.
Primero porque tenemos la experiencia de lo que pasó con el sistema financiero a raíz de la caída de Lehman, etcétera, que también era, yo me acuerdo que al principio con Lehman el debate era, bueno, pues habrá que dejarlo caer, estamos sí. En un sistema liberal, capitalista, tendrá que asumir sus errores, etcétera, y luego, pues fíjate, todas esas consideraciones se quedaron en el aire, ¿no? La gente decía, no, oiga, vamos a intervenir, que esto se nos va de las manos, y bueno, de hecho se nos fue bastante de las manos.
Claro.
Con lo cual, en lo de China, yo pienso que como mínimo hay que ser muy prudentes, porque sí. El sector inmobiliario chino es importante, tiene muchas empresas y a lo mejor no es un riesgo sistémico, pero sí ahí puede haber un efecto dominó que vamos a ver dónde acaba.
Vamos a ver, completamente de acuerdo, porque es que además siempre se nos olvida, o creo que analizamos, el otro día lo decía Rubén García Quismondo y con mucha perspicacia, es decir, analizamos China, primero, con una gran falta de información, dos, con parámetros de economía occidental, y todo eso no vale.
No funciona.
No funciona, es decir, sabemos solamente lo que se quiere que se sepa, y poquito más. Y además siempre hay una explicación, pero es que además la capacidad de actuación que en países occidentales sería absolutamente impensable lo que estamos hablando. En China se puede hacer casi lo que se quiera. Entonces, digamos que intuitivamente, por lo que se va filtrando y lo que van haciendo y diciendo las autoridades chinas, me da la impresión de que es bastante más que una tormenta en un vaso de agua, independientemente de que el efecto pueda no ser tan grande como efectivamente fue el de Lehman Brothers, porque las economías occidentales están mucho más relacionadas, ¿no? Y aquí la relación nos viene no tanto por la parte financiera, aunque China es el principal detentor de deuda, por ejemplo, de los Estados Unidos, que también muchas veces se nos olvida, pero efectivamente yo creo que ahí hay mucha falta de información, y la prudencia que acaba de proponer el profesor Lozano me parece que se debe imponer absolutamente.
Es un test de estrés en toda regla, pero también pone de manifiesto, y yo creo que lo estáis analizando muy bien, la diferencia de gestión de una crisis de un gobierno liberal democrático a un gobierno dirigista, ¿no?, intervencionista.
Claro,
y los efectos pueden ser muy distintos.
Muy
claro.
Distintos.
Esto es cierto. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Juan Carlos Lozano, con Jesús Varela, con Ramón Tamames. A continuación vamos a leer los labios de Jay Powell. Un bonito ejercicio.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Te han agregado al grupo Despedida Ana, cenita de parejas, fin de rural.
Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 82900.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir en Europa dentro de 25 minutos con subidas. ¿Cómo van a ser las subidas? Pues en la apertura calculamos va a haber un buen hueco alcista, en torno a las 8 décimas, marca el futuro del Eurostox. Está 34 puntos arriba en 4.157. En el caso del IBEX también, 70 puntos está subiendo ahora el futuro, son 8 décimas. En 8.866, según veo en este instante en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, ¿qué dijo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, después del comunicado detallado en el que se mostró que no se tocaban los tipos de interés, que de momento nada cambiaba, aunque sí puede ocurrir en la próxima reunión? La próxima reunión, fijaos que bien ejerce de gallego el señor Powell.
I think if the economy continues to progress broadly in line with expectations, and also the overall situation is appropriate for this, then I think we could easily move ahead at the next meeting, or not, depending on whether we feel like that those tests are met.
Traduzco, él dice que cree que si la economía continúa progresando en general en línea con las expectativas, y también la situación general es apropiada para esto, entonces creo que podríamos avanzar fácilmente en la próxima reunión. O no, dependiendo de si sentimos que esas metas se cumplen. Oye, un gallego perfecto, ¿no?
¿Y por qué lo dices? ¿Por el acento en inglés?
Bueno, lo que se convirtió fue en un preanuncio. Es en noviembre cuando van a contar con detalle cómo empezaron a retirarse los programas de compras, que van a acabar, y esto sí que lo dijo más claro, a mediados del año que viene. Es muy simpático esto del mapa de puntos. Vosotros seguro que lo veis, ¿no? El dot plot. Los jefes, los funcionarios de la Fed van poniendo en un mapa el punto donde ellos creen que van a subir los tipos de interés. Y aquí hay una de las sorpresas. En su mapita de puntos, es que parece muy infantil, pero es que es así. La mitad de los jefes de la Fed dijeron que a finales del año que viene ya ven subidas de tipos de interés. Y esto es la novedad, porque hasta ahora todos pensábamos que iba a ser en 2023, sí. No finales de 2022, ¿no?
Bueno, vamos a tomárnoslo como una buena noticia, ¿no? Vamos a mirar el vaso medio lleno, ¿no? Vamos a pensar que esta subida de los tipos es consecuencia de que, o esta previsible subida de los tipos, es consecuencia de que el ritmo de recuperación de la economía es sólido. Bueno, y es algo más animado de lo que se preveía en un principio, ¿no? Lo mismo en un momento dado, hasta las previsiones de los economistas coinciden con las de los políticos, ¿no? Puede llegar incluso a suceder eso, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que, de todas formas, más allá de la tendencia que indica, estar viendo estas cosas a 6 meses, 8 meses, 10 meses, es complicado.
Sí, pero los mercados piden esto, piden visibilidad. Claro. Profesor Tamames, ¿dónde pondría usted su puntito?
Yo creo, bueno, ayer lo que hicieron es mantener el tipo de interés entre el 0 y el 0,25 y anunciar que a finales de año, pues efectivamente noviembre puede ser la reunión del Open Market, pues decidir sobre el tampering, ¿no? El tampering que dicen, es decir, empezar a retirar estímulos. Lo están anunciando ya hace un año prácticamente, y Jerome Powell pues es un hombre tranquilo, no se va a excitar, no va a cortar antes de tiempo. Es mejor cortar cuando haya pasado ya la necesidad perentoria de esos créditos que se conceden mensualmente, que son tremendos. Pues es mejor esperar a que pase eso, a no cortar antes de tiempo. A cortar antes de tiempo daría una sensación de peligro y de algunas empresas que se quedarían todavía desprovistas de la compra masiva que está haciendo el Tesoro y que de hecho está haciendo la Fed también. Bueno, yo creo que no hay por qué preocuparse demasiado por esto, porque está en buenas manos y además el Fed pues tiene todos los recursos que quiera.
Eso es optimismo, Ramón. Yo tengo algunas dudas porque lo de cortar la droga, al final, hay que hacerlo, lo primero. Y lo segundo, no se nos olvide que estamos en procesos de inicio de cierta inflación que tienen efectos reales en cuanto a disponibilidad de renta, etcétera, etcétera. Entonces, lo de cortar la droga se dice más fácil, yo creo, que de lo que se hace. Por eso han dicho, lo haremos o no. Diga siempre sí, pero nunca diga cuándo, como dicen los mexicanos, ¿no?
Desde luego harán lo que quieran y lo que crean necesario. Pero no se van a premiar ni se van a poner nerviosos.
No.
Porque están sentados encima de la Fed, que, como dije antes, crea dinero en las cantidades que estima necesarias, sin problema, sujetadas, sí, a las finanzas norteamericanas, por el otro lado, porque naturalmente, ¿quién compra los bonos del Tesoro? Pues los compra China.
Compra
países que parece que tienen liquidez de sobra, ¿no? Y Japón también compra, o sea que son los tres que apoyan mayormente. No creo que el Banco Central Europeo esté comprando bonos de Tesoro.
Si os parece, analizamos cómo van las cosas en La Palma. Sabéis que el presidente del gobierno ha estado en Naciones Unidas y vuelve a La Palma a seguir la gestión del tema. Ahora el problema está en las personas que han perdido todo en muchos casos. Hay 6.000 personas afectadas por pérdida de vivienda de momento. No se sabe hasta que no acabe la historia, cuántas van a ser. Ya habéis visto la fórmula, ¿no? Que se está empezando a arbitrar. El consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez, lo explicaba hace unas horas.
Vamos a comprar las viviendas vacías que hay en La Palma sin problema. Vamos a habilitar espacios de viviendas prefabricadas, que saben ustedes que en el mercado hay bastantes productos de alta calidad en esta materia.
Es lo que se puede hacer. Sareb y los bancos han cerrado un acuerdo para ver qué pisos de los que tienen vacíos son habitables y cederlos temporalmente mientras es necesario a estas personas.
Sí, lo que pasa es que yo vuelvo a ser muy, muy pesimista, lo siento, porque todavía yo me sigo acordando de Lorca. Y a Lorca, que se sepa, o por lo menos que a mí me digan, ha llegado más bien poco. Entonces,
del terremoto de Lorca.
Claro, del terremoto de Lorca. Efectivamente. Entonces, bueno, todas estas, mientras está en las pantallas de televisión y los periodistas están allí, pues eso está como vivo. Pero como decimos el refranero nuestro, que es muy muy brusco, a burro muerto la cebada al rabo. Decimos,
no eres pesimista, eres muy realista.
Ya, bueno,
y sobre todo, tenemos
siempre. Vamos a ver la solidaridad de la Unión Europea, porque además han juntado dos volcanes al mismo tiempo, el Etna y el de Cumbre Vieja, ¿cómo se llama exactamente?
Cumbre Vieja.
Entonces, se han juntado estos dos. Lo que pasa, yo estuve en el Etna hace muchos años y lo que tiene es una especie de hinterland muy grande sin población. Claro. Aquí, en cambio, el volcán está en medio de la población, ese es el problema.
Que la isla, es el volcán, claro.
La ayuda europea tiene que ser muy importante. En el presupuesto hay cantidades notables para contingencias imprevisibles. O sea que tampoco dirán ustedes, esto es muy optimista. Pues hombre, para eso está el personal, para ayudar y estudiar los temas y resolverlos. No nos caemos ahora de la
Eso debería estar, desde luego.
Somos niños.
Luego también pensemos que, entre comillas, afortunadamente, no estamos hablando de decenas de miles de, claro, de viviendas, de decenas de miles de casos de personas.
Son pocas.
No es, eso es. Son, afortunadamente, ya digo otra vez entre comillas, pues son, es una cantidad relativamente razonable. O sea que si nos pudiéramos organizar medianamente bien y se cumpliera lo que han dicho las autoridades canarias, pues digamos que el primer impacto, que es que la gente ahora mismo no tiene nada, nada, no tiene absolutamente nada, se podría mitigar. Luego lo que hay que ver es lo que viene después, claro, porque dentro de unos meses habrá que ver qué es lo que ha quedado de la isla, si se puede continuar viviendo allí, si se puede continuar teniendo una actividad económica, o si la gente se tiene que ir o se puede quedar reducido a apenas nada.
Todo, no solo las viviendas, porque siempre pensamos, claro, en lo más inmediato, las explotaciones. Pero, por ejemplo, todas las explotaciones agrícolas que haya, porque efectivamente la lava, cuando pasa un cierto tiempo, es de una fertilidad muy elevada. Pero todo eso es que desaparece. Sí, es decir, no es que haya otra oportunidad. No, eso desaparece. Entonces, hay que hacer un verdadero plan de ajuste en el ámbito de toda la isla, teniendo en cuenta, además, otra cosa, que es que la isla es un volcán. Es decir,
es un archipiélago volcánico.
Es un archipiélago volcánico y está ahí, claro. Pero está más porque geológicamente es mucho más joven. Entonces, está en un proceso todavía más incipiente de asentamiento. Por lo tanto, es más inestable y, por lo tanto, bueno, hay que bueno, pues rezar un poco para que la cosa no se mueva mucho más en el futuro, pero es un factor con el que contar.
Tener viviendas prefabricadas, ¿no?
Bueno, absolutamente.
En hábitats así,
absolutamente,
sería más,
mira,
inteligente.
Hay una empresa española, además, lo digo con mucho orgullo, que cuando fue el creo que fue el Katrina, un huracán terrorífico que pasó por mitad de Cuba, destrozó parte de la población de Trinidad, y esta empresa había construido una serie, había 5 casas en prefabricado con un armazón de acero y tal, que es especialmente resistente. Fueron las únicas 5 que se mantuvieron en el pie de todo ese pueblo, ¿no? Entonces, claro, soluciones hay, soluciones además, digamos, homologadas en Estados Unidos para huracanes fuerza 5, para terremotos, etcétera. Sí. Las hay. Y hombre, yo creo que lo que estamos hablando, es decir, es un problema desde el punto de vista macroeconómico abordable por cifra. Sí, entonces se puede hacer perfectamente, sin duda alguna.
Bueno, y en paralelo, un último tema de análisis. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sí va a haber presupuestos para 2022, por si alguien está pensando que no va a tener apoyos para sacarlos
pues
adelante.
Montoro se va a llevar un disgusto.
Por fin.
O no,
por fin,
porque
o no
pueden venir subidas de impuestos que tanto le gustaban a Montoro en su momento, sí, ¿no? Sí. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que sí, que hay que incluir en los presupuestos que vienen subidas de impuestos, claro.
A los ricos.
Que sacar dinero.
Creo que España se juega mucho en los presupuestos generales del Estado. Saben ustedes que en verano, desde Unidas Podemos, hemos remitido un documento con nuestras posiciones para negociar los presupuestos generales del Estado. A día de hoy estamos distantes, estamos alejados. Hay materias de una enorme sensibilidad, que es la política fiscal, que es clave. No para Unidas Podemos, es clave para nuestro país.
Traducimos, para que lo entendamos todos.
Vamos a subir impuestos porque como no tenemos ingresos suficientes, entonces, como la tarta se va encogiendo, por mucho que agrandamos, las raciones cada vez son más pequeñas. O sea, es una cosa esa.
Claro, si cada vez te metes en más gastos y más gastos y nunca jamás planteas un recorte de gastos de ningún tipo, o ni siquiera planteas, voy a dedicar esta partida extra a yo que sé, pero lo voy a compensar con una bajada de gastos aquí, como eso nunca lo planteas,
no, claro.
Pues entonces, claro, pues cada vez necesitas pues más ingresos, y entonces, ¿qué haces? Pues subir impuestos. A ver, tampoco van a utilizar una fórmula de decir, vamos a ver si a lo mejor bajando impuestos resulta que la economía
se reactiva
más
y la tarta se hace más grande.
Y nos viene, no, eso no lo van a voluntar.
Vendrán los colegas europeos, profesor Tamames, a recordarnos que deben volver ustedes a la senda en algún momento.
Pasa que ahora... Sí, en algún momento, pero tampoco vamos a ser más listos que Powell. La recuperación norteamericana parece ser que es más rápida, sobre todo en empleo. Han recuperado ya, me parece que están en el 5.5, en el 6 de paro, que es una cifra envidiable. Nosotros andamos en el 15%. No vamos nosotros a andar ahora consolidando fiscalmente prematuramente porque nos podemos cargar el muñeco. Hay que tener todavía un poco de paciencia y seguir los fondos europeos, a ver cómo llegan y en qué condiciones se aplican, porque no tenemos ni zorra idea, y perdonen la expresión, porque el gobierno lo mantiene todo en secreto.
Bueno, la mejor proyección dice que ejecutaremos la mitad.
Yo me lo como.
Claro. Sí, claro, señor. Claro. La mitad de los presupuestos de los fondos europeos vamos a ser capaces de ejecutar con suerte. Ahora creo que vamos por el 20 y tantos, ojo, y estamos a 3 meses ya de final del año.
Pues fijaos, eso indica la falta de rigor y de planificación que tenemos en los dirigentes.
Sin duda.
Ojo con esto, que es importante. Seguiremos hablando de ello hoy en la gran tertulia de la economía, con Ramón Tamames, con Jesús Varela, con Juan Carlos Lozano. Un placer, amigos, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Buen día y buen fin de semana.
Un abrazo.
Gracias.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.